Muy bien, bueno, ¿cómo la trata el clima primeramente?
Increíble, increíble, un día maravilloso en esta ciudad maravillosa, después del frío que venimos de Buenos Aires, los que venimos de Buenos Aires.
Bueno, hay muchos temas, sé que está en una reunión, lo vamos a hacer rápidamente. Primeramente queríamos saber el tema de los aportes solidarios, estas las grandes fortunas, ¿cuál es el resultado hasta el momento?
Bueno, el resultado ha sido muy bueno. Esto es una, la verdad que hay que reconocer que Argentina ha tomado la delantera en la implementación de un aporte para las grandes fortunas de nuestro país, que es una iniciativa que se está discutiendo a nivel global, porque en los momentos tan difíciles que ha generado en las economías y en las sociedades la pandemia, la discusión sobre el rol del Estado desplegando las políticas públicas y cómo se financian esas políticas públicas, no solo en salud, sino también de contención del empleo, de la recuperación económica. El aporte extraordinario que estaba proyectado en aproximadamente 13.000 personas que iban a tener que hacer cargo, tendrían que pagar este aporte, ya estamos en más cerca de 10.400 personas, es muy buen número, y con una recaudación del orden de los 235.000 millones de pesos que ya se ha destinado a los que eran los objetivos, que era justamente la política sanitaria en salud, se invirtió en salud, se invirtió en infraestructura. El presidente de la Nación el otro día inaugurando viviendas justamente planteaba que parte del aporte había sido orientado a generar viviendas y garantizar viviendas sociales. Ha ido a las becas Progresar para nuestros jóvenes. Quiero decir, la respuesta de los grandes de las personas que tienen grandes patrimonios ha sido muy positiva. Yo vengo de una reunión con la regional de GI acá en la provincia, y me decía que también que el cumplimiento ha sido elevado y que la justicia acompañó, ¿no? O sea, ustedes recordarán que se nos habían dicho que esto se iba a judicializar y que nadie iba a pagar, y no, todo lo contrario. Yo creo que hay un reconocimiento por parte de la gran mayoría que aportó solidariamente en esta situación tan crítica, y también de una respuesta favorable al Estado Nacional por parte de la justicia, que también entendió que este es un proyecto que surgió del Congreso de la Nación, enorme legitimidad, más aún en estos momentos tan difíciles. Así que bien, y vamos a seguir, porque nosotros seguimos fiscalizando para los que todavía no han pagado, para que lo hagan.
Mercedes, el hecho de la recaudación en tiempos de pandemia, sabemos de que muchas personas no han podido tributar lo que corresponde. ¿Cuál es el panorama, el diagnóstico económico en relación a todo esto?
Bueno, nosotros desde el principio, ya cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, en diciembre del 2019 nosotros empezamos a implementar determinadas políticas para encarar y abordar una situación muy crítica que vivía la economía argentina, y una de esas, después de 4 años de un gobierno que la verdad que fue muy perjudicial para la producción, para el trabajo y para las pequeñas y medianas empresas. O sea que cuando nosotros nos hicimos cargo de la AFIP encontramos una enorme deuda fiscal por parte del conjunto de las empresas, pero particularmente de las pymes. Por eso que ya en diciembre del 2019 se decidió una moratoria. Esa moratoria después, cuando apareció la pandemia, se amplió a las grandes empresas. Nosotros hemos tratado de ir desplegando siempre políticas del conjunto de la política económica, pero también particularmente de la AFIP, de ir acompañando la situación tan difícil que han vivido todos los sectores, la mayoría de los sectores de la producción en el marco de la pandemia, con facilidades de pago, con postergaciones, con la suspensión de todo lo que son los embargos, las medidas cautelares, con la suspensión de lo que son las ejecuciones fiscales, y con políticas que se han implementado desde la AFIP para tratar de amortiguar los impactos de la crisis, que como fue en su momento el ATP el año pasado, que se implementó en la AFIP, pero también ahora el REPRO, sí, que es la continuidad del ATP para sostener la nómina de trabajadores y trabajadoras de las empresas que aún están pasando momentos muy difíciles. Como es el crédito a tasa cero, que se está, uh-huh, está abriendo ya la inscripción la semana que viene, y que es un beneficio muy, muy importante para las y los monotributistas, porque eso supone un crédito sin ningún tipo de costo financiero, con un periodo de gracia de 6 meses, con después una amortización en 12 meses, y que creemos que va también aportar en esta provincia hay de Salta hay un número importante, recién me comentaban, de monotributistas que van a poder acceder a este beneficio, siempre dentro del marco de las condiciones que están pautadas, y que además va a ser progresivo, porque está hecho por montos de 90.000 pesos para la categoría más baja, la A, pero de 120.000 pesos para la categoría B, y de 150.000 pesos de la categoría C hasta la más elevada, o sea, uh-huh, eso le da un sesgo, el sesgo progresivo. Pero en el marco, a ver, Luis, de lo que ha sido un dato distintivo de este gobierno, que es permanentemente están implementando políticas públicas para proteger el empleo, y ahora para impulsar la creación de empleo, que estamos advirtiendo con mucha satisfacción que ya hay sectores como el sector industrial, particularmente, que está empezando a generar nuevos puestos de trabajo. La construcción está recuperando parte de lo perdido en los últimos años, o sea que nosotros somos optimistas acerca del horizonte que vemos en términos de recuperación, y todas las políticas públicas, y la AFIP también va a estar acompañando todo ese proceso.
Hay que ver también esta situación del contrabando de granos, la evasión, el perjuicio para todo lo que es la economía argentina. ¿Cómo se para todo esto, Mercedes?
Bueno, también en eso estamos trabajando. La política de fiscalización, desde el principio dijimos, bueno, hay sectores que les ha ido muy mal y hay sectores que le ha ido bien, aún en el marco de la pandemia. Y sabemos que en situaciones de regulaciones cambiadas, de controles de cambio, hay muchas operatorias. En algunos casos se manifiestan en mercados alternativos de dólares y en operaciones de fuga, pero también se advierte en lo que es la comercialización de granos y la tentativa de contrabando, y en ese sentido estamos trabajando muy bien con esta provincia, con toda la región del NOA, porque hay un trabajo colaborativo importantísimo con el Ministerio de Seguridad a nivel nacional, y también con el Ministerio Público Fiscal, con la Fiscalía y con la Policía de la provincia, con Gendarmería, para hacer todo el seguimiento de lo que es el transporte y lo que hemos encontrado y identificado ya de tentativa de contrabando, ¿no? Nosotros estamos visitando la provincia justamente en el marco de un seminario convocado por el Ministerio de Seguridad, que fue ayer de capacitación, y hoy termina con la presencia de la ministra, con la presencia de todas las fuerzas de seguridad, pero también con la presencia del sector de la justicia, de lo que habla, y la participación de la AFIP, obviamente, que lo que habla de un Estado inteligente que sabe que tiene objetivos comunes y que tiene que articular los esfuerzos para lograr esos objetivos. Uno de ellos tiene que ver con los delitos económicos, específicamente estamos trabajando intensamente en lo que es la cadena comercial de granos.
Si tengo que hablar con alguien de economía, recurro a Mercedes de Marcó del POM, especialista en muchos temas económicos. Quiero sacarla así un segundo nada más, le robo, por el tema dólar. La oposición dice que el dólar se va por las nubes. ¿Qué le dice a la gente?
Yo le digo a la gente que siempre en periodos preelectorales siempre ha ocurrido que se exacerba el mercado de cambios porque hay determinados actores que buscan dolarizar parte de su excedente. Siempre ha habido tensiones. Algunas veces se están reflejando en el mercados alternativos, como puede ser el llamado contado con liquio, el mercado ilegal del dólar. Pero la verdad es que hay que mirar la cotización, y que es la cotización relevante, que es la del mercado oficial del dólar, donde el Banco Central tiene todas las espaldas y todas las herramientas y todos los instrumentos necesarios para garantizar esta flotación administrada, que el Banco Central tiene las reservas, que existen regulaciones que evitan que ocurran situaciones como las que ocurrieron hace unos años atrás, de que el mercado impulsa una devaluación. Quiero decir, cuando no hay un Estado presente, cuando hay un Banco Central con instrumentos, con regulaciones, lamentablemente el que termina decidiendo cuánto vale el dólar no es el Estado, sino es el mercado y sobre todo los sectores más especulativos. No es lo que está ocurriendo ahora. Yo vengo diciendo que nadie sensatamente, ninguno de los actores relevantes, hay mucha psicopatiada, hay mucha animosidad a la hora de decir esto, se va a venir una devaluación, va a ocurrir antes, después de las elecciones. No va a ocurrir, lo viene diciendo el gobierno, lo viene diciendo el equipo económico, porque no hay condiciones objetivas para que eso ocurra. Estamos en una situación donde el cronograma de deuda con el sector privado, deuda de moneda extranjera, se ha alejado en el tiempo enormemente a partir de la exitosa reestructuración. Estamos en un momento de muy buenos precios internacionales para los productos que exporta la Argentina. Estamos a días de recibir lo que es la transferencia de derechos especiales de giro del Fondo Monetario, que va también a fortalecer reservas. Quiero decir, lo importante es esto: ¿cuáles son las condiciones objetivas para que ocurra o no un ajuste cambiario? Y eso hoy no hay ninguna de esas condiciones objetivas, que sí existieron en otras etapas históricas para tener algún tipo de cimbronazo. O sea, simplemente trasladar la tranquilidad. No es verso, no es discurso cuando decimos no hay en el horizonte un ajuste cambiario, no está dentro del plan del gobierno hacerlo ni antes ni después de las elecciones.
Mercedes, Oscar Humacata
la saluda. Buenas tardes. En la Argentina, en lo que tiene que ver con el consumo del tabaco, si bien hay una prioridad de la salud pública por la cual hay un impuesto de por medio, ¿esto hay tendencia que varíe o no, teniendo en cuenta las economías regionales? ¿Cuál es la mirada regional de la AFIP para cada espacio del país?
Bueno, mire, justamente estábamos charlando recién con los funcionarios y las funcionarias de la región del NOA, y viendo estas distintas realidades sectoriales y cómo nosotros tenemos que adecuar nuestras políticas para acompañar, para tratar de fiscalizar y llegar a aquellos sectores que con mayor capacidad, que les está yendo mejor, tratar de acompañar. Nosotros hemos, por ejemplo, el tema de los monotributos, el tema de la ley del monotributo, que genera este puente de traspaso al régimen general con un enorme alivio fiscal para los que se salen del monotributo. En el sector del tabaco, bueno, esta es una provincia fundamentalmente productora. Me explicaban que acá no es básicamente es la materia prima, no tanto el cigarrillo terminado. Ustedes saben que hubo una reforma en el año 2017 que tuvo implicancias para toda la industria tabacalera, productora, y bueno, nosotros estamos fiscalizando lo necesario cuando encontramos condiciones objetivas de riesgo y de problemas a nivel de los distintos sectores, incluyendo el sector tabacalero, ¿no?
Muy bien, gracias por su tiempo, gracias por, bueno, que Salta la siga tratando bien con este clima, Mercedes.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Bueno, gracias. La titular de AFIP acá en Salta se encuentra en una capacitación, Mercedes Marcó del POM, charlando en la radio por el tema del abordaje que hay sobre el aporte de las grandes fortunas, lo que se aprobó en la Cámara, en el Congreso, que trajo mucha polémica, pero a su criterio, lo han entendido, anda muy bien el tema de la recaudación. Bienvenidos, vamos con los títulos. Oscar, buenas tardes, ¿cómo
Perfecto,
estás?
Perfecto, muy bien.
Gusto verlo personalmente.
Pero igualmente, Luis, qué lindo.
Lo extrañaba verlo, tocarlo así, saludarlo.